no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te espera.
Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por La Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Regreso, como siempre, con ustedes. ¿Y qué tal estás, Susana?
Bien, doctora, muy contenta de escucharla por acá y lista para recibir esos mensajes que semana a semana le llegan, eso que están escribiendo siempre, y qué gusto saber que ustedes están activos a través del Facebook, también llamando al 1-888-787-2346. Siempre es un gusto que estén allí, doctora, junto a usted.
Y yo estoy muy contenta. ¿Y dónde está Daniel? Porque sé que no le gusta salir, pero por lo menos su voz, lo saludo y te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, Daniel.
¿Cómo está, doctora? Con el saludo de usted, todos los que nos escuchan, Susana. Bien. Aquí otra semana más con las buenas noticias, los buenos consejos que usted nos trae a todos.
Sí, y una de las buenas noticias que quiero compartir con ellos, porque ustedes son mi familia, todos los que están escuchándonos aquí en la Red Hispana, es comprender que sí, estuve enfermita, yo sí lo comuniqué por medio de Facebook con COVID, que después uno se olvida que el COVID todavía sigue andando por ahí y que tenemos que cuidarnos. Yo creo que una de las cosas principales es lavarte las manos, evitar besar a las personas también, porque aunque eso es muy latino, muy cariñoso de parte de nosotros, pero ahí es donde agarramos las enfermedades, sobre todo si estamos hablando, de ahí puede salir el poder coger el COVID. No fue fácil, los primeros 3 o 4 días realmente fue fuerte, pero aquí estuve en mi casa tranquila y nada, la pasé igual que todo el mundo, salí mejor que muchas otras personas y comprendiendo que para mí, cuando no los estoy escuchando a ustedes y que no los estoy viendo, yo sufro porque los extraño muchísimo. Pero aquí estoy. Pueden llamar al 888-787-2346. Y creo que tenemos algo muy importante, una carta o un mensaje que recibimos. A ver, Susana.
Ay, sí, doctora, tenemos una carta. A ver si podemos ayudarla a ella, porque qué situación tan difícil. Voy a leerle la carta, doctora. Dice, okay. Querida doctora Isabel, gracias primero por leer esta carta. Doctora, hace unos días terminé una relación que tenía con mi pareja, mujer, ya que soy lesbiana. La relación duró 15 años. Ya teníamos problemas anteriormente, pero jamás la dejé de amar, cuidar, proteger o atender. Doctora, pero la gota que derramó el vaso fue sobre irnos a vivir con mi madre, que ya es mayor, y viviendo juntas, yo podía ayudarle con la compra de una casa y quizá, cuando mi madre ya no estuviera, irnos solas a vivir las dos. Doctora, quizá estoy mal porque no debí decirle a mi pareja que vivieran bajo el mismo techo, pero ¿cómo yo podía estar en paz viendo y sabiendo que mi madre vive en una sala que no tiene ni su propio cuarto y ya casi tiene 80 años? Ganó más el amor que yo siento por mi madre y el yo sentirme bien conmigo misma. Doctora, ¿cree que hice bien? Gracias por leer mi carta. ¿Qué le respondemos a esta carta, doctora?
Susana, es que a veces tenemos los amores de familia, ciertas responsabilidades que tenemos con las personas mayores de nuestra familia y el amor que tenemos en casa. Pero fíjate que en la carta comienza diciendo que ya estaban teniendo problemas. Llevaban 15 años juntas, no sé qué tipo de problemas tenían, pero a mí me suena que la que nos escribió era la que más hacía por la familia, más hacía por la pareja. Es lo que, no sé, entre palabras y palabras, eso es lo que entendí. Que te ocupaste de tu madre, hiciste bien. Es muy triste tener a tu madre en un lugar donde no tenía su propia privacidad o estaba muy sola. Y lo que tú le ofreciste a tu pareja era lo correcto. Ella no lo comprendió. Es triste porque la madre puede vivir aunque está malita y todo lo demás, quizás 10, 15 años más. Entonces, te vas a encontrar también con el impacto que va a ser en tu vida cuando tu madre muera. Lo que más te puedo decir es que hiciste bien, pero al mismo tiempo me doy cuenta que ya ustedes tenían problemas en la pareja. No sé si puedes hablar con tu pareja. No sé si los problemas iban mucho más allá del amor, porque 15 años son 15 años. Hay una comprensión, hay una estabilización, y por lo visto tú te entendiste que no la había y pusiste las dos cosas en una balanza. ¿Vale mucho este matrimonio o qué hago con mi madre? Yo creo que cuando uno está con una pareja, los dos pueden tomar una decisión de esa índole. Yo creo que tú hiciste y tomaste la decisión porque, no sé, me imagino que tu pareja no te estaba ayudando lo suficiente. En la forma que tú escribes, que habías escrito de que pudieran en el futuro comprar una casa, etcétera, tú eres la de armas tomar, tú eres la que estás llevando esa pareja. Entonces, si ella se encontró que no podía vivir bajo el mismo techo con tu madre, pues entonces yo creo que ya esa decisión de dejarte ya estaba en la mente de ella, creo yo. Porque cuando dos personas se aman, se comprenden, y cuando una cosa como esa sucede, se buscan soluciones, quizás un poco más diferentes que las que tuviste que tomar, pero era solamente tu cabeza funcionando. ¿Qué te parece, Susana?
Sí, doctora, fíjese que definitivamente cuando se inicia una relación de pareja nunca va a ser igual a las cosas que se van presentando a lo largo de la vida. En este caso, como ella, tener que asumir que su madre viviera junto a ellas y que cambiara la dinámica, pero ya algo venía funcionando mal y esto es importante resaltarlo. Y también me llama la atención que ella ahora ya tomó la decisión, se quedó junto a su mamá, pero está el arrepentimiento allí presente, doctora. Qué peligroso y qué lamentable es a veces ese arrepentimiento. ¿Cómo sanar el arrepentimiento en este caso de ella?
Yo creo que eso es un vacío, el cual ella tiene que llenar. Puede tomar ciertas decisiones, de hablar con la que fue su pareja. Me gustaría saber cómo te sientes, me gustaría saber qué opinas del futuro de nosotras. Porque ella no puede hablar del futuro. Una persona de 80 años puede vivir 10 años más, 15 años más. Y la situación se va empeorando. O sea, que lo único que ella puede hacer es lo que ella estaba explicando, que le gustaría hacer en el futuro, comprarse una casa, que eso ella debe de seguirlo persiguiendo. Pero creo que tienes que hablar con la que fue tu pareja por 15 años. A lo mejor ella te va a dar la respuesta. Dice, no, a mí no me interesa. Ya yo dejé amarte. Ya yo no te quiero como antes. Entonces tienes que definir el por qué ella estuvo contigo. Tú fuiste una forma de salir de una situación que ella estaba, de sentirse más segura contigo. Y una vez que la madre entró en... Además que yo no sé qué tipo de relación ella tenía con la madre tuya, ¿no? Porque eso también es importante. Pero yo creo que para tu tranquilidad es hablar con ella. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué fue que pasó esto? Y decir, solamente para nosotros crecer como personas, el saber el por qué lo hiciste, el por qué te fuiste, el por qué yo tuve que tomar la decisión por mi madre, porque ella no tiene a más nadie. Entonces, yo creo que hablando, y ahí estamos viendo en esta situación lo que es el contexto de esta pareja, ¿no? Pero también no nos podemos olvidar que cuando dos seres se unen, no dejan atrás la familia. Tienes aquello de mi familia. ¿Cuán fuerte fue esa familia? Yo no sé cómo se llevaba esa señora con la compañera de ella. No lo sé. Porque puede ser que no se llevaba, que se sentía que le iba a hacer la vida a cuadrito. Pero como tú dices, Susana, ya esto venía. Ya tenían problemas en la pareja. Y cuando hablamos de una relación de pareja, no podemos pensar que solamente la pareja, es la familia que tienen, quizás tuvieron otra familia, otros hijos. Entonces todo eso son constelaciones alrededor tuyo que tienes que ver cómo se balancean. Nosotros venimos de una familia hispana, ¿no? Y por lo general nuestra familia es muy importante para nosotros. En muchos casos se convierte demasiado importante. Quizás no debí de haber dicho demasiado, ¿no? Sino tengo que decir que hay veces que son familias controladoras que quieren que este matrimonio funcione como ellos, aunque pueda ser que el de ellos esté mal. Pero tenemos que darnos cuenta que cuando una hija o un hijo se van por una pareja, tenemos que comprender que ellos tienen que encontrar su mundo, tienen que encontrar su tiempo, tienen que encontrar, ok, ¿y ahora qué hago? Por supuesto que muchas de las cosas que aprendiste de tu familia van a tener algo muy importante en esta nueva pareja que tienes, pero al mismo tiempo tienes que diferenciar qué es tan importante para ti, la pareja o la familia. Se pueden balancear las dos, siempre y cuando tu familia comprenda que estás haciendo un nuevo hogar y que quieres ser feliz. Todo el mundo quiere eso, ¿verdad, Susana?
Sí, doctora, fíjese que estamos preguntando precisamente a través del Facebook a todas las personas que están por allí conectadas. Gracias siempre por participar y por ser parte de la doctora Isabel en la Red Hispana. Queremos saber qué es primero para ustedes, pareja o familia. Están invitados a escribir a través del Facebook de la doctora Isabel y de la Red Hispana y también llamar al 1-888-787-2346. Siempre es bueno escuchar las anécdotas, las historias de otras personas, porque tal vez alguien que nos esté escuchando haya vivido una situación similar y al contrario de la persona que nos escribe la carta, haya buscado ese punto medio y lo haya logrado. Doctora, ¿cuál cree usted que es la clave para lograr ese punto medio? Ciertamente, ella tenía a su pareja de 15 años con dificultades como cualquier pareja y se suma entonces ahora esta nueva integrante a la familia. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo es la manera adecuada para que todos puedan integrarse y convivir? Porque finalmente se trata de eso, convivencia.
Yo creo que sí, pero nos faltan muchos detalles, ¿no? ¿Por qué razón la pareja no estaba funcionando? ¿Cuáles eran los puntos? Porque a lo mejor esta hija tomó la decisión no solamente porque la madre tiene 80 años, está malita, sino también fue su escapismo. Dijo, bueno, de esta forma ya lo hice por mi madre, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero yo creo que uno no toma una decisión solamente así, sobre todo si tienes una pareja. Yo me voy a poner a pensar de cuando yo era pareja y me imagino que si, por ejemplo, mi madre se hubiera enfermado o la madre de él, pues tendríamos que haber tomado una decisión que fuera más que nada correcta para él y para mí. Y yo creo que depende también del bolsillo, depende de cuánto dinero tú tienes, de qué tú le puedes ofrecer a esa madre. A mí me está... Lo que me impresiona de esta carta es que lo único que ella pudo hacer es mudarse con la madre, o es que la madre se mudó con ella. No estoy muy clara en esta situación. Yo no sé si ella se escapó de una situación o dijo, bueno, mi madre viene primero. No sé, Susana, no está clara la carta.
Yo siento que la madre se mudó con ella porque ella dice que su mamá estaba viviendo en una sala, en algo muy pequeño.
Bueno, entonces, si la madre se mudó con ellos y la otra se fue porque no quería hacer eso, tiene que haber muchísimas razones detrás de todo esto y no lo sabemos. Todo depende qué cosa es el hogar que formaste, cuáles son los principios que estás llevando con tu pareja. ¿Tienen voto igual? Porque hay muchos hogares donde un miembro de la pareja es el dominante. Es el que lo hace todo, es el que quiere dominarlo todo. Hay parejas que los dos toman decisiones juntos, que no me parece que esta fue la situación con esta pareja. Por ejemplo, Susana, en tu caso, tú estás casada, tienes una niña, ¿los dos tienen voto igual?
Lo que pasa es que yo creo que en una pareja, doctora, hay que saber dividir los roles. Y he tratado, en mi caso personal, que mi esposo, que tiene sus fortalezas, pues sea el que se encargue de ciertas responsabilidades y en otro caso, pues me encargaría yo. Creo que es lo sano.
Yo creo que sí, que las parejas tienen que asumir, ok, cuáles son las cosas positivas tuyas, cuáles son tus fortalezas, ¿no? Y cuáles son las de la esposa. Y pueden llegar a un acuerdo. Mira, mi amor, yo la verdad que no soy muy fácil con los niños. Yo voy a participar con ellos, pero yo creo que tú tienes que tomar la mayoría de las decisiones tú, consultándome conmigo. ¿Me entiendes lo que te digo? La dinámica de la pareja tiene que ser determinada por los dos. A lo mejor tú al final vas a pensar, que Eva, yo quiero tener también un poco más de control con la finanza. Pero como tú acabas de explicar, si él tiene esa cosa especial para manejar esas cosas, por supuesto, menos problema para ti. Así que es cuestión de reconocer cuáles son tus dones y cuáles son tus problemas. Y ahí, entonces, llegar a un acuerdo.
Y a veces saber soltar, doctora, porque, por ejemplo, si usted en este caso tiene a su esposo, que es fabuloso, cocinando, pues no hay que sentirse mal. A veces los prejuicios y esa maletica que tenemos encima de pensamientos es también muy peligrosa, doctora. ¿Qué piensa usted de eso?
Yo pienso, mira, yo recuerdo que a mí me encantaba cocinar y tomé la responsabilidad de cocinar. Pero llevan pasando los años, la verdad que me sentiría más cómodo si alguien me cocinara de vez en cuando. Y he tenido ese privilegio porque mi hija también le gustaba cocinar y comenzó por hacerlo. Es cuestión de ser flexibles, es comprenderse. Y yo creo que es el poder comprender, el tener una buena comunicación, el llegar a un acuerdo es lo principal en cada matrimonio.
Esos puntos medios que a veces no son nada fáciles, y si hablamos de integrar a una nueva persona a la familia, pues muchas veces esto es lo que pone a prueba si realmente se quiere o si realmente se entiende a esa otra pareja que tenemos al lado. Nos llega un mensaje por Facebook, doctora, nos dice Cleopatra. Doctora, una pregunta que me hago muchas veces, ¿por qué muchas mujeres tienen hijas y estas después de eso deciden en pensar que mejor quieren una pareja de su mismo sexo? Ya que la persona de esta carta dice ser lesbiana, se me vino a la mente aprovechar a hacerle esta pregunta. ¿Qué dice usted, doctora?
Nada es fácil cuando se rompe lo que conocemos como esto es lo normal, ¿no? Pero hoy en día se han abierto las puertas que una persona que es lesbiana o que fueras gay, como quieras llamarle, hemos llegado a tener un poquitico más de comprensión, a comprender también que no todos somos hechos iguales, todos han venido diferentes al mundo. Y si el amor que tú le has dado a tu hijo o a tu hija es comprendido, y tengo compañeras de muchos años criadas conmigo, pero tenemos la apertura de decir, no, porque mi nieta tiene una novia, y me gusta porque es una muchacha que estudia, que tiene buen trabajo, ya mi nieta, o sea que la nieta sabía que la abuela iba a aceptar, y han tenido éxito, son buenas parejas, y estoy hablando de una, como pudiera hablar de otras muchas también. Tengo otra amiga mía que su hijo hace años, uno de los primeros que salió, como quiera que sea, y se casó, yo estuve en la boda de ellos allá después de opinión, por allá, lejísimo, por Seattle, Washington. Y fue una boda preciosa. Todo el mundo participó, la comunidad participó, familiares vinieron. O sea que depende de la familia, depende del amor que haya en esa familia, el amor recibido y el amor dado. Y cuando tenemos eso, pues no hay problema. Tenemos que darle el apoyo necesario, ¿ok?
Nos escribe Lupe también y nos dice, doctora, mis padres ya son de 79 años y mi marido siempre me compara con mi madre, de mala forma. Se refiere a ella con malas palabras y dice que yo soy igual que ella. ¿Cómo debo responder?
Primeramente, yo le diría, yo quiero que específicamente me digas en qué me parezco a mi madre. Porque yo me imagino que han tenido una vivencia. Eres dominante, eres controladora. No sé, en el caso de ella yo no sé qué es lo que la hace comparar con la madre de ella, y es algo importante porque entonces tú puedes tener punto de decir, pero yo no soy así, y el decir, tú no te has fijado, pero yo te estoy explicando que te pareces a tu madre por eso. Pero cuando una persona te parece a tu madre de forma despectiva, es algo negativo, o sea que tenemos que averiguar ¿qué es lo que tú ves en mí que no te gusta? Porque esa es la pregunta. qué es lo, no comparar con tu madre, qué es lo que no te gusta de mí. Y de ahí entonces podemos tener una conversación más correcta. Creo que es el contexto de la pareja, por cómo es esa pareja, cómo se han hablado todos estos años, es importante.
1-888-787-2346. Si ustedes están escuchando en este momento, están invitados a participar. La doctora Isabel está acá en la Red Hispana y está dispuesta a escucharles, así como a María, que nos ha llamado desde California, y la escuchamos. Hola, sí, María.
Hola, María, ¿cómo estás?
Buenos días, doctor. Estoy muy bien. Gracias por tomar mi llamada. Bueno, estoy físicamente bien, emocionalmente pues no tan bien. Hace mes y medio tuve una situación aquí en mi casa con mi nuera y mi hijo. Ellos tienen una niñita de 2 años. Ya mi nuera ella es muy especial, le da una alimentación como digamos tipo vegetariana a su niña, no totalmente, pero ese día cuidé a la niña todo el día. Y cuando vinieron a recogerla, poco antes de venir a recogerla, mi otra nietecita y otros y otra gente que estábamos afuera en la casa estaban comiendo helado y se me ocurrió darle helado a la chiquita de 2 años. Entonces cuando ella vino, mi nuera, y se enteró que le había dado helado a la niña, me gritó muy feo, me gritó, me insultó y me dijo que cómo era posible que ella tiene 2 años cuidando la alimentación de esa niña y cómo era posible que yo le hubiera dado eso. Me lo dijo con una palabra muy, muy fea, que le hubiera dado eso a la niña, agarró a la niña y se fue. Mi hijo estaba presente y mi hijo, y yo me sentí muy mal, doctor Isabel. Yo soy de esas personas que se me forma un nudo en la garganta y yo ya no puedo seguir hablando y luego me brotan las lágrimas. Mi hijo no le dijo a ella absolutamente nada y entonces yo me fui a mi cuarto y él fue atrás de mí y me dice, contigo nunca se puede hablar, dice me dijo, eres es como si a una persona tú le das droga, dice, y esa persona se vuelve drogadicto a ese extremo, y es como porque yo le di helado a la niña. Entonces eso quiso decir y yo ya no pude seguir hablando, no. Empecé a llorar, ya no pude seguir hablando. Se fueron. Al día siguiente ellos salieron de viaje, se fueron a Portugal y yo ya no volví a tener contacto con ella. Y bueno, no volví a tener contacto con ellos porque estaban de viaje. Pero cuando regresaron una semana después, mi hijo me llama. Mi hijo es de los que pues me llaman a diario, se puede decir, me saluda y me llama a diario. Sí, ¿me escucha, doctora?
Perfectamente, sí. Yo quisiera preguntarte, ¿ellos alguna vez te dijeron específicamente no puede tomar helado?
No me dijeron. De hecho, yo les mandé un mensaje, les dije, ¿puede comer helado la niña? Como se tardaron en contestar y en ese momento mi otra nietecita estaba comiendo el helado, a mí se me hizo fácil, pues darle el helado, que ni siquiera se lo comió todo, serían 2-3 cucharadas, y fue todo. Y eso fue la causa de que ella se enojara. Ella es una mujer muy manipuladora, muy uh-huh. respetuosa, muy gritona. No era la primera vez que me pasaba esto con ella, por una situación que había ocurrido años atrás, como 5, nos dejamos de hablar, como por 5 años, ella me dejó de hablar. No nos hablamos como por 5 años, a raíz de que nació la niña, pues ella pues se acercó nuevamente para que la niña...
Se acercó para que tú la ayudaras.
Se acercó, ¿correcto? Bueno, se acercó para que tuviéramos relaciones y que la niña conmigo, que la niña me conociera, la conociera yo.
Tú tuviste una situación con ella hace 5 años que era fea. Entonces yo te recomiendo que tú puedas hablar con ella sin llanto, sin lágrimas, y decirle, o si no, mandarle un texto y decirle, yo los quiero a ustedes, no comprendí que el helado era un problema porque te mandé un texto, no me contestaron, yo respeto las ideas de ustedes, pero al mismo tiempo tienen que tener cuidado en la forma en que me hablan a mí, yo no soy una persona que no soy comprensiva, quiero tener una buena relación contigo, con mi hijo y con mi nieta, dile eso. y vamos a ver qué te contesta.
Actualidades.
¿Cuáles son los motivos o razones para ser deportado de los Estados Unidos?
La razón más común por la cual las personas pueden ser deportadas o puestas en proceso de deportación usualmente está relacionada a una condena penal, ¿verdad? A un cargo criminal, a un delito que la persona haya cometido. También están las violaciones a las leyes de inmigración, ¿verdad? Por ejemplo, faltas como estar en Estados Unidos sin autorización, quedarse más tiempo de lo que le autorizó una visa, violar un estatus migratorio, afirmar falsamente que usted es ciudadano de los Estados Unidos, también que usted violente las condiciones específicas de una visa, por ejemplo, una visa de estudiante, pero usted está trabajando a tiempo completo sin ningún tipo de permiso, o si inmigración entiende que usted cometió algún fraude al momento de obtener un beneficio migratorio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Cómo prevenir esos dolores de los mosquitos y sobre todo cuidarnos mucho más. Los mosquitos nos pueden crear esa infección, esa inflamación. Es importante saber si vamos a estar afuera, utilizar ropa que pueda cubrir lo más posible nuestra piel. Si no se puede, utilizar lo que son repelentes de los mosquitos. En dado caso que ya nos picó el mosquito, la preocupación es disminuir esa comezón, que se puede llegar a utilizar lo que son cremas que tienen esteroides para poder disminuir esa inflamación. Si tenemos muchos, considere por favor el hecho de utilizar los que son antialérgicos que puede encontrar en la farmacia. La idea aquí es evitar justamente estar inyectados por esos mosquitos y por favor quitar todo donde se acumule el agua para que no le demos una casa nueva a esos mosquitos.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La práctica de mindfulness o atención plena se ha vuelto muy popular en los últimos años por sus múltiples beneficios para la salud mental y física. Sin embargo, para muchos latinos, este concepto puede resultar nuevo y misterioso. ¿Qué es exactamente el mindfulness y cómo empezar a practicarlo? Te cuento. Mindfulness significa enfocar la conciencia en el momento presente. Se trata de cultivar una mayor atención y aceptación de nuestras experiencias internas y externas en el aquí y en el ahora sin juzgarlas. Te lo mereces, te ayudará muchísimo, tanto con tu salud física como tu salud mental. ¿No me crees? Pruébalo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Los aceites vegetales tienen una particularidad y es que como son aceites que tienen que tener tanto proceso químico industrial para poderlo extraer, ese aceite se pudre muy fácilmente. La industria le pone unos antioxidantes derivados del petróleo, le pone compuestos como el THQ o le pone compuestos como el BHA, pero cuando esto se mezcla con los plátanos que estás comiendo fritos, se pegan y hace un proceso, se empiezan a juntar proteínas dañadas con azúcares y esas proteínas azucaradas dañadas generan mucha inflamación. Entonces no es solamente las calorías de lo que te estás comiendo, es que ese aceite seguramente estuvieron friendo con ese aceite por largas horas que terminaron haciendo que tú y que yo nos estemos comiendo eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Tenemos la creencia irracional de que ponerle un límite a los demás implica decirles lo que tienen y lo que no tienen que hacer, lo que tienen que pensar y lo que no tienen que pensar, cómo tienen que reaccionar, cómo tienen que ser sus emociones, cómo tienen que ser sus pensamientos. Esa sensación de que necesitamos controlar a los demás para entonces poder estar en paz y para poder estar en tranquilidad nos lleva cada vez a mayores niveles de dependencia, porque dependo de qué es lo que haga el otro para entonces sentir
sentir cómo me siento. Por eso es muy importante entender que los límites nunca van hacia afuera, nunca tienen que ver con controlar al otro, siempre tienen que ver con qué es lo que yo voy a hacer, cuáles van a ser mis decisiones a partir de esa conducta, a partir de eso que me dijo o a partir de esa situación que se sucedió. Espero que a partir de ahora puedas entonces ponerte un límite a vos mismo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor, muy bien acompañado de Susana. ¿Cómo está, Susana? Seguimos y mirando lo del Facebook, ¿verdad?
Sí, doctora, por acá estamos muy atentos de todo lo que nos escriben. Qué gusto saber que están allí llevándole la línea al tema y que pueden formar parte de lo que se está hablando en el día de hoy. 1-888-787-2346. Por acá nos dicen, doctora, de lo que nos comentaron hace un rato, miren lo que nos están diciendo. Yo digo que la mamá decide ese cambio en su vida, que después de ella haber tenido sus hijos, ella decide una relación del mismo sexo. Lo que la persona nos quería decir hace un rato es que luego que su hija tiene una relación del mismo sexo, entonces la mamá también decide, que ella ha visto este tipo de casos. ¿Qué dice usted, doctora, de estas historias?
Realmente no entiendo muy bien la pregunta.
La mamá, o sea, la persona mayor en este caso, que tuvo una hija, la hija sí tiene una relación en la que su pareja es otra mujer, entonces la mamá también decide tomar ese tipo de relación. ¿Eso puede pasar, doctora? ¿Qué dice usted de esos casos? Es decir, bueno, que una persona mayor se dé cuenta de... Ajá.
No, se ha dado muchos casos de mujeres que se han casado precisamente por los puritos de la sociedad, ¿no? Pero después que es, o el marido se muere o se divorcian, empiezan a darse cuenta que le gusta el mismo sexo, ¿no? Es lo que tú me estás diciendo. No es fácil para un hijo entenderlo, sobre todo si no le das la oportunidad a que se conozcan, a que tenga una conversación, una comunicación correcta con ese hijo o hija. Mira, mi amor, yo fui feliz o no feliz con tu padre, pero esta mujer es mi compañera, me agrada, estoy tranquila, estoy feliz, y he visto casos que se han dado que los hijos lo pueden entender e inclusive han aceptado a la pareja bien, pero también tienes que darte cuenta de una cosa, todo depende cómo esos hijos fueron creados. Uh-huh. ¿Eh? ¿Cómo fue que esa pareja de padre y madre, cómo ellos veían un tipo de relación así? Entonces, no sé cuáles son los prejuicios que le dieron a los hijos. Puede ser que inclusive los hijos hayan comprendido que está bien, si mamá es feliz con esta mujer, perfecto. Otros empiezan a decir no porque ellos nos decían que esto no, que esto no. O sea, que todo depende de la forma que fueron criados.
Todo depende de lo que han visto en la infancia y cómo han sido llevados a entender este tipo de dinámicas, doctora.
Claro, todo depende. La sociedad hoy en día es bien abierta y hay una apertura importante de reconocer que hay seres que prefieren ese tipo de relación, ¿no? Y figúrate, uno no se puede meter en la relación de otros. Si tú los ves que son felices, porque tú vas a empezar con problemas, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que el compromiso de largo plazo tiene que tener ciertos puntos que la familia pueda aceptar mejor. Si ven que tú te acabas de unir con otra pareja del mismo sexo y empiezas a actuar como loquita, entonces no te van a aceptar mejor. Pero si ven que estás tranquila, que te sientes feliz, que te ven feliz, que están viajando juntos, que trabajan juntos, que te visitan, que te llaman, o sea, que la relación entre madre e hijos no ha cambiado.
Nos vamos con Luisa, doctora, que está en línea, nos está llamando desde Miami. Ella marcó al 1-888-787-2346. Luisa, la doctora Isabel está aquí en la Red Hispana y te escucha.
Hola, Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias a Dios. Usted, me alegro que esté mejor.
Bien, gracias.
Estaba con COVID, bendito Dios.
Sí, pero ya estoy bien. Adiós, gracias.
Amén. Sí, dígame.
¿Aló?
Sí, dígame.
¿Luisa?
Sí.
Cuénteme, ¿por qué llamaste? A ver, ¿en qué te puedo ayudar?
Sí, mi hija está en trámite de divorcio. Tiene tres niños. El papá de sus hijos, mi hija tuvo que irse de la casa porque la maltrataba. Ella cogió miedo, le tiene miedo a él, se fue de la casa. No ha podido volver más a la casa porque ya le tiene miedo. Como usted sabe, la violencia doméstica nada más no es con golpe, también psicológicamente.
Claro, claro.
Entonces, él se buscó un abogado. Ella no tiene abogado porque están muy caros los abogados. Él dice, él le quiere quitar los niños. Ella como no tenía donde tener los niños, él lo tiene, porque ella no tenía donde vivir. Ella, gracias a Dios, una compañera de trabajo le ayudó y al principio le alquiló una habitación, pero ella no tiene dinero para buscar un abogado que la ayude. Y él es muy malo con mi hija, no busca la manera de llevar la fiesta en paz, le habla muy mal a los niños. Los niños, ella tiene uno de 15 años que lo ha puesto en contra de mi hija. Y él no quiere nada con mi hija por culpa de él. Él se quedó con él porque mi hija no tenía donde vivir y tuvo que dejárselo a él. Entonces él tiene más, tiene a los niños que lo tiene. Siempre le habla mal de mi hija. A nosotros no habla. Él antes nos llevábamos muy bien con él. Y desde que mi hija decidió divorciarse, pues se ha puesto así. No quiere nada con mi hija. Y dice mi hija que hace tiempo que estaba con problemas con él, pero no nos contaba nada a nosotros, a sus padres, para no mortificarnos a nosotros.
Una pregunta, Luisa. ¿Tú te llevas, por lo menos tienes una relación normal con el padre de tus nietos?
No. Y como le dije antes, sí, pero desde que mi hija decidió dejarlo, no quiere ni hablar con nosotros.
Ok. ¿Tu hija alguna vez lo reportó a violencia doméstica?
Ella ya ha hablado con la corte y todo, sí, y se lo ha dicho a la corte y todo, sí, pero no. Ahora, como le
mira,
dije,
ahí déjame explicarte una cosa. Creo que todavía existe Legal Services of Miami. Esos son unos abogados que hacen pro bono ayudar a las personas que no tienen dinero para divorciarse. Y los puede ayudar para que puedan tener cierta equidad en la relación con los hijos. La madre tiene derecho a sus hijos. Lo que ella tiene que pedir es que por lo menos los pueda ver de vez en cuando, aunque ella trabaja o no trabaja.
Sí, bendito Dios, conseguí un trabajo full time hace poco, gracias a Dios.
Ok. Entonces, alguna forma ella pudiera ver a sus hijos una vez a la semana, un fin de semana.
Sí, ella está viendo la niña, que es la mayor, si desde un principio se fue con ella. Al principio no, después cuando ella pudo, que la aceptaron que ella viviera con ella en la habitación que la alquilaron. Después la niña que se estuvo mal, la niña le dio un ataque de pánico. Un ataque de pánico, estuvo en el hospital. Al varón también de 15 años le dio ataque de pánico, tuvo que ir para el hospital también. Entonces la policía ella reside en Ocala, y la policía de Ocala es muy extraña. Mi hija le decía a la policía, ustedes están esperando que ella me mate, que ella me haga, que él me haga algo. Ustedes no me ayudan, no me están ayudando.
Sí.
No le ayudan nada, no, la policía no hacía nada, que no podían hacer nada. Entonces,
bueno, ella lo que tiene que continuar con el divorcio, pero ella tiene derecho como madre de tener a sus hijos también. Eso es un derecho que nadie se lo quita, ni un divorcio tampoco. A menos que digan que ella es una persona que no es competente como madre. Tu hija toma, usa drogas, nada de eso. Entonces todo el mundo puede responder correctamente por ella, ¿verdad?
Sí, claro que sí, sí.
Ok, entonces ella tiene que continuar con el divorcio, pero hacer lo más posible de no hablar mal del padre. Decirle a él, mira, tú y yo nos estamos divorciando, pero esos son mis hijos y yo quiero verlos. No te estoy dando problemas, solamente quiero verlos por lo menos una vez a la semana, ¿no? Porque ella todavía no tiene un apartamento. Ella vive en un cuarto, como me estás diciendo, ¿no?
No, ya, bendito Dios, doctora. Ella ya consiguió hace poquito un apartamento.
Qué bueno.
Después vivía primero, después consiguió un efficiency, después tuvo que mudar del efficiency, después otro efficiency, y ahora bendito Dios consiguió un apartamento. Que ahora bendito Dios, esperemos que como tiene más espacio, porque esa es otra cosa, no tenía espacio donde tener los niños. Y
claro. No, y los niños son bastante egoístas, tienden a ser bastante egoístas. Ellos quieren estar cómodos. Y si el padre les está dando que si un cuarto, que si esto, que si lo otro. Ellos son así, desgraciadamente.
Se quedó en la casa y el niño, tú sabes cómo son los niños, y más cuando tienen celulares, tienen su comodidad en su casa.
Sí, no, él les da lo que ellos quieren y entonces ellos prefieren. Pero ella tiene que seguir con el divorcio. Entonces tu hija no está en Miami, pero hay una organización que se llama Legal Services, servicios legales. Son abogados que donan su tiempo, le llaman pro bono, para ayudar a personas que no tienen dinero para hacerlo. Inclusive con llamar al condado donde ella está, es decir, necesito un abogado pro bono, que quiere decir pro bono, legal services. Es más, a lo mejor Susana pudiera mirar un poquito, ver dónde están legal services quizás del estado de la Florida, legal services de Ocala. Te damos un número para que tú puedas. Yo he tenido muchas veces, es más, me gustaría poder entrevistar a un abogado que sea pro bono para hablar a todos ustedes que cuando tienen un problema, si no hay suficiente dinero, estos abogados donan su tiempo por ayudar a las personas que no pueden. Ellos lo hacen, claro, como quiera que sea, luce muy bien en lo que es el reporte de ellos. Así que mira a ver si lo podemos encontrar para darte ese teléfono, para dárselo a tu hija. Lo que ella no puede dejar es dejar de seguir el divorcio. Porque cuando las cosas no están claras, entonces hay equivocaciones. Es mejor si se va a divorciar que se divorcie. Si el hombre ha sido abusador toda la vida, va a continuar haciéndolo. Es más, dándole tiempo, los hijos se darán cuenta cuál es la diferencia. ¿Okay? Luisa, espero que te podamos ayudar. Susana, ¿has encontrado algo?
Sí, sí, doctora, aquí con el equipo de producción estamos activos investigando sobre esto y nos llega este número que en este caso tiene que ver con la página web lsc.gov. Allí.
Legal Services Gov.
Voy a repetirla, lsc.gov. Sí,
no entiendo bien.
Allí
después
ustedes
de la
están
L
para...
que viene.
LSC, así tal cual, son las siglas, doctora. LSC, lo van a escribir de esa manera, .gov, así van a buscar en internet y va a aparecer la página web donde en este caso ustedes pueden explorar, estoy viendo acá que tiene el mapa donde puede ubicar la zona en la que está y allí conseguir este tipo de asistencia legal, importantísimo. Está este número de teléfono, tomen nota, 202-295-1500, voy a repetirlo, 202-295-1500, 202-295-1500, Legal Services, atención legal. Para todas las personas que nos están escuchando en cualquier parte del país, allí pueden conseguir en su zona algún tipo de asesoría en este tema. Gracias,
Susana,
por esta llamada.
¿Qué te parece si lo ponemos en la red hispana de la doctora Isabel para que ellos puedan tomar? Esto es un número muy importante. Uh-huh. Por supuesto, si tú tienes el dinero, no lo hagas porque le vas a quitar el tiempo a otra persona que no lo tiene. Y mayormente, la mayoría de los casos de violencia doméstica, ese es el caso. Y ellos entonces tienen la experiencia de cómo trabajar estos casos, para que ella pueda ver a sus hijos, para que ella pueda... Lo peor que ella pueda hacer es ir de contra con él, sino que decirle, yo quiero, es más, te puedo ayudar con los niños, son mis hijos. Y de esa forma... convencerlo, pero el divorcio tiene que ir adelante.
Qué complejo, doctora, qué complejo cuando se llega a estos casos y justo lo que recibíamos también en esta carta, cuando a veces unimos nuestra vida a una persona que de alguna manera nos puede sorprender, doctora, porque esto puede pasar.
Sí. Bueno, es que nos olvidamos que el estado mental de muchas personas pueden demostrarse a los 27 años, se pueden aparecer a muchas edades y puede ser inclusive que en la juventud lo pudieron tapar de una forma u otra, pero los estados mentales como la bipolaridad y todo lo demás que están bien relacionados con la agresividad, también tenemos que darnos cuenta que hay personas que usan alcohol, usan drogas y eso puede también ser parte del problema que las personas que son tan violentas puedan estar usando.
1-888-787-2346 es el número que está disponible para que ustedes llamen y participen. 1-888-787-2346. También la doctora Isabel lee las cartas que ustedes envían a doctoraisabel@laredhispana.com. Cualquier situación que estén viviendo y quieran compartir, siempre es un gusto recibirla a través de esta cuenta. doctoraisabel@laredhispana.com. Ella nos habla en esa carta, doctora, de una relación que tenía 15 años. No es fácil dar paso atrás y dejar una relación de 15 años. Y cuando se trata de tener que elegir, ¿por qué tener que elegir, doctora? A veces esto también nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué necesidad tengo de elegir si cada cosa en mi vida debería tener su lugar? Por allí alguien nos escribe, pero es que cuando tienes familia, la familia, o pasan a ser los hijos, ¿cambia, doctora, la prioridad, el orden en que debería estar en una familia la prioridad de una persona?
No, la prioridad es la pareja. En el contexto de lo que es la pareja, hay un vínculo que se formó hace 15 años. ¿En qué estaba basado ese vínculo? ¿Era solamente una atracción sexual o había otro tipo de cosa? Todos tenemos que ver en qué se basa esa pareja. Y yo creo que si no hay comunicación, si ya vemos que había problemas en esos 15 años, si no hubo la comunicación de cómo vamos a resolver esta situación, donde el otro y los dos tienen que tomar una decisión. Pero a mí me parece que en el caso de esta carta, ya se había tirado los dados, ya eso ya había ocurrido, de que eso no estaba funcionando, ya habían otros problemas, no solamente, la madre fue ya el pico que ya hizo que la familia se rompiera, o la pareja se rompiera. Todos podemos tomar decisiones que tengan sentido común cuando hay una estabilidad de la pareja. Cuando no hay estabilidad en la pareja, pues no funciona.
Fíjese que ella dice que esa fue la gota que derramó el vaso, doctora. Entonces ese vaso ya estaba llenito, ya había cosas llenito que estaban fallando.
O sea que a lo mejor el cuidar a la madre fue una forma de escapar. Es decir, bueno, lo hice por mi madre. No le eches la culpa a tu madre. Es tu responsabilidad de saber qué estaba pasando como pareja. No estoy diciendo que abandones a tu madre. Yo sé que si tu madre vive en una sala, no sé las condiciones que tenía tu madre, ni sé el estado mental de tu madre. Pero yo sé que sí tenías problemas con la pareja y deberías de haberte enfocado en eso antes de escaparte por cuidar a tu madre.
1-888-787-2346. ¿Ustedes qué harían en este caso? Qué lamentable tener que escoger de alguna manera por alguna de las dos opciones, cuando pues cada cosa tiene su lugar. 1-888-787-2346. Saludos a todas las personas que están por acá, Ramona, Cleopatra, todos están muy activos a través del Facebook, muy atentos con el tema, y son estos temas que nos llegan realmente, doctora, y que a veces vemos muy cercano en nuestra comunidad, alguien que esté pasando por una situación similar y que esté buscando la manera de resolver cómo se integra un nuevo miembro a la familia. Esto puede pasar, doctora, es normal, claro. Y todo depende de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar la dinámica?
Claro, yo creo que tenemos que darnos cuenta que si primero nos fijamos lo que es la pareja, tiene que haber una importancia que vamos a subrayar de la lealtad y un apoyo mutuo entre los miembros de esa pareja. La construcción de una relación, ya sea lesbiana o regular, tenemos que hablar de cómo se llevan, qué es lo que hacen, cuáles son las necesidades de uno y cuáles las necesidades del otro, y cómo podemos más o menos guiarnos de cómo mantener esa pareja. Pero ya te digo, en este tipo de pareja que nos escribió, ya había problemas y no se habían explorado la forma de corregir lo que estaba sucediendo. Una de las cosas es que a lo mejor ella se sintió, la otra muchacha, la que se fue, que no te ha dado tu lugar, ¿no? Esta pareja no te dio tu lugar, prefieres a tu madre. Pero, ¿qué es lo que había detrás de eso? Porque cuando una persona diga, no, es que ella prefirió a su madre. Entonces, ¿qué pasaba con ustedes? ¿Tú no te diste ni tuviste una indicación de lo que iba a pasar? O sea, que esto no ocurrió ayer. Esto ocurrió un tiempo que tuviste con esta pareja y tú te diste cuenta que ella no iba a cambiar, ni siquiera para adaptarse a una situación de una familia de origen, que es tu madre. Entonces, claro que es importante la familia de origen, es importante tu madre, tu padre, todos ellos. Cuando mi mamá se puso mal, yo fui la primera que dije, tú vienes a vivir conmigo. Tuve que tomar esa decisión. Ya yo no estaba casada, pero yo estoy casi seguro que mi esposo no le hubiera importado. Él inclusive quería mucho a mi madre, pero él sabía, lo mismo que yo conocía, la importancia de la madre de él. O sea que esto no ocurrió por culpa de la madre, esto ocurrió porque la pareja no se llevaba. Punto.
Así de simple, doctora. En este caso puede darse que una persona se sienta desplazada, pero ¿qué pasa con esa pareja que entonces quiere ser el centro de atención y la atención única y exclusivamente nada más que para él, el tiempo para él? Entonces llega este momento de compartir, ay doctora, ¿cómo manejar eso? Porque hay parejas que son así.
Bueno, pero eso no te ocurrió ayer. Una persona que lleva unida a un hombre o una mujer por 15 años, tú sabes cómo él va a responder. Quizás no sea base para un divorcio, pero puede ser una base como para decir, no, aunque nosotros nos divorciemos, yo sé que nos arreglamos, ¿entiendes? Pero porque hay otros factores que están dividiendo lo que es la pareja. En este caso, había factores dividiendo a la pareja. La madre fue ya el colmo, ¿no? Y entonces ya lo miró, la otra lo miró como una forma de, no, se acabó, ¿entiendes? O sea que hay cierto egoísmo, quizás, o falta de conocimiento de lo que es la familia, o inclusive, hay muchas personas que son lesbianas, que vienen de familias problemáticas, por razones X, y no saben cómo responder a una situación como la que está ocurriendo, porque se han sentido desplazadas tantas veces, que cuando viene ya un caso de que la madre viene a vivir con, ah, bueno, pues ya me voy, ¿entiendes? Porque no han tenido una buena relación de familia. Entonces, la única forma que pueden mirar eso es, me voy.
Doctora, entonces, para ella que nos escribe en esta carta, que definitivamente al final refleja que de alguna manera está arrepentida, para que ella se vaya tranquila, ¿aquí no puede haber arrepentimiento?
¿De parte de quién? ¿De la otra?
De ella, por haber dado prioridad a su mamá. ¿Qué dice usted, doctora?
No, yo creo que lo que ella hizo es correcto, pero... ¿Hubo alguna otra forma de hacer esto? ¿Hubo alguna otra forma de hablar con tu pareja para entender esto? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de ella y cuál va a ser la responsabilidad mía? Yo no sé si ella tuvo esa conversación. Yo te estoy repitiendo que lo que yo siento cuando leí esa carta, cuando tú leíste la carta, es que ahí había problemas grandes. Y cuando el problema de la madre apareció, que pueda haber sido algo creado por la hija, o que simplemente la otra dijo, no, hasta aquí llegamos, se acabó, por esto y esto y esto. O sea que esa no fue la única razón, sino que una serie de factores que fue lo que hizo que la otra se fuera.
Ay, doctora, qué complicado. Y aquí le voy con esta pregunta que tiene que ver con esto de las relaciones de parejas muchas veces tan complejas. Nos llega y dice, ¿qué hacer si sientes que tu pareja no te da tu lugar? Su recomendación, doctora.
Cuando una persona dice, mi pareja no me da mi lugar, significa que ha habido una serie de situaciones donde no te dio tu lugar. Es que cuando una persona... A ver, si yo te pregunto, Susana, ¿qué quiere decir eso de que no me da su lugar?
Yo creo que tiene que ver con que me conozca mi pareja, con que sepa cómo me siento bien o cómo me siento mal, cómo me afecta lo que pueda ser negativo o cómo contribuye en mí lo que pueda ser positivo. Exacto. Y allí entonces es donde hay que tomar decisiones muchas veces. Doctora, qué gusto haber estado por acá junto a usted y haber escuchado a las personas que llamaron. También leer a los que escriben a través del Facebook. Gracias por estar allí. Un abrazo gigante para todos. Semana a semana se conectan por acá, por la Red Hispana, por la doctora Isabel, y escuchan a través de las estaciones afiliadas de la Red Hispana. Así que gracias a todos ustedes por ser parte del programa. Recuerden que pueden llamar en cualquier momento, 1-888-787-2346. Allí dejan su mensaje, para la doctora Isabel y nosotros los vamos a estar contactando. También escribir a doctorisabel@laredhispana.com porque es un placer, doctora, recibir las cartas de todas las personas.
Mi mensaje a todos ustedes es que no se olviden que van a haber desafíos en lo que es tu familia. Lo que tenemos que aprender a decir, este es el problema que tenemos hoy, no una lista. Hoy este es el problema que tenemos, ¿cómo lo vamos a resolver? Y tanto la esposa como el esposo tienen que tener voz y voto para cuál es la decisión a tomar. Es la comunicación. Otra vez vamos al poder hablar el uno con el otro sin insultar, pero con la verdad en la mano. Les deseo que tengan un día maravilloso y un mes maravilloso también.